Mateo capítulo 20. Y estamos entrando en una parábola, pero tenemos que reconocer que es una continuación de lo que estaba pasando en el capítulo 19. El verso 1 empieza con la palabra ¿por qué? Entonces, esto habla del mismo tema. Y esas divisiones de capítulos son artificiales. La Biblia original estaba todo seguido. Estos versículos y capítulos solamente están ahí para ayudarnos. Estuvimos hablando del joven rico. Y como Pedro quería saber qué iban a recibir los discípulos por dejar todas sus actividades de ese mundo siguiendo ya al Señor. Y esto estaba en capítulos 19 y 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Valía la pena, dijo Cristo, dejar todo para seguir a Él? El contentamiento con piedad es gran ganancia, dice la Biblia. Pero tenemos que entender, hermanos, que no estamos en una competencia. No estamos en una competencia con otros hermanos, no estamos en una competencia con otras iglesias, con otros ministerios. Cada hermano, cada hermana tiene sus dones, tiene sus capacidades que ha recibido de Dios por propósitos únicos. No es bueno tratar de comparar un hermano con otro hermano. Cada uno tiene sus propios dones. El propósito de Dios en dar dones y derramar su gracia es producir, no es producir una falta de contentamiento o competencias. Como hemos visto, los apóstoles siempre estaban pidiendo, ¿quién será el primero después de la muerte de Cristo? Pero para explicar esto de manera más clara, Cristo les dio esa parábola. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Sabemos que hay trabajo para todos en el reino de Dios. Dios es como un rico que tiene un rancho muy grande en que necesitan muchos trabajadores. Hay pescadores de hombres. Hay expertos en la administración, hay maestros, existe participación en toda forma de ministerio. Y un rico, como Dios, tiene que buscar trabajadores. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Eso es el primer grupo de jornaleros. Los que vinieron muy temprano para empezar bien. Estos estaban garantizados una cierta cantidad de dinero por su trabajo. Claro, es justo. Si usted va buscando jornaleros y ofrece algo que no es justo, ni van a entrar, ni van a subir al camioneta. Hace una semana, cuando fuimos a ministrar a los jornaleros, en jueves, yo fui a las 7 de la mañana. Aquí en el Toro y Jerónimo, y solamente había un hombre ahí, pero poco a poco vinieron más y más, y es sabio venir temprano, ¿verdad? Si llega muy tarde, quién sabe si aún se puede encontrar trabajo. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. La hora tercera es como 9 de la mañana. Tenía otro sistema de tiempo en estas épocas. Y estos no van a trabajar todo el día porque ya el día está avanzando. Pero el dueño quiso hacer mucho ese día y le prometió un saldo justo. Pero no especificó exactamente lo que sería. Pero le dio la promesa que será algo justo. Los hombres se fueron. A lo mejor pensaron que es un hombre confiable, que iba a pagar bien, aunque no por todo un día. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Cada vez por un día más corto, invitando a los hombres a venir. Y en esa forma de trabajo, la gente frecuentemente son necesitados. Tenemos hermanos que están en esto. Tienen familias, tienen niños, y claro, el gobierno no ayudaba nada en estos tiempos para los que no tenían trabajo. Era una gran misericordia dar oportunidad a estos que llegaron tarde buscando trabajo. Versículo 6. Saliendo cerca de la hora undécima. La hora undécima era como 5 de la tarde. Estaba muy tarde. Normalmente ni hay gente ahí. Pero obviamente estaba muy necesitado. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Eso es bastante extraño. Tan tarde en el día. Se iban a terminar como a las 6. Y él está llegando casi a 5. Se da empleo a estos hombres. Solamente va a recibir como una hora de trabajo. O menos, contando el tiempo de llegar allá a su rancho y recibir instrucciones. Y el dueño tiene una pregunta extraña también. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Escuché un hombre predicando, es el pastor de República Dominicana en el Caribe. Estaba enseñando sobre ese texto y hablaba de hombres que pasan toda la mañana jugando dominó sin camisa. Y después, al último momento, deciden buscar un poco de trabajo. Pero hermano, ¿sería posible que el Señor te haga esa pregunta a ti? ¿Por qué andas todo el día desocupado? Cuando hay tanto trabajo que hacer en el reino de Dios. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Esto realmente es una misericordia, porque claro, el labor de ellos será muy poco. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Hay una ley en Deuteronomio que dice, cuando das empleo a los jornaleros, tiene que pagar, ¿cuándo? El mismo día. Yo tenía amigos que trabajaron en esto y me dijeron, Marcos, mi vida es como pluma en el aire. Ni sé si voy a estar aquí mañana. Entonces, los que no pagan el mismo día puede ser un abuso. Ni se sabe si van a encontrar esta persona el día siguiente. Es interesante que se pagan los postreros primero. Esto tal vez puede causar un problema, pero es necesario para la parábola. Y hermano, si no has escuchado la parábola antes, tengo que advertirte que muchos se sientan incómodos con el mensaje cuando se escuchen por primera vez. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, esos son los que venían muy, muy tarde, casi al fin del día, recibieron cada uno un denario. ¿Qué es un denario? Un denario es un pago justo por todo un día. Estos últimos recibieron un salario de todo el día. ¿Por qué le dieron tanto? Tiene que ser un acto de misericordia. Estos hombres tienen familias, tienen necesidades, y el dueño de la viña en ese momento era muy, pero muy bondadoso con ellos. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y hermanos, si tú crees que eso es injusto, tienes, ¿cómo lo puedo decir con delicadeza? Tienes mucho que aprender sobre la diferencia de la justicia y la misericordia. Lo que recibieron estos, antes que nada, fue conforme al contrato. Número dos, era una cantidad normal, aceptada por un pago justo por un día. En la cantidad que recibieron, no había nada de injusticia. Al contrario. Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y has hecho iguales a nosotros que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Hermano, hermana, si tú te inclinas al lado de los murmuradores, cuidado, que no te encuentres luchando en contra de Dios. Los que vinieron temprano ya están bien indignos. Según ellos, esto es una infamia. Esto es razón de armar un escándalo, formar un sindicato, meter rocas y troncos en las calles y, por supuesto, quemar las llantas. Pero hermano, hermana joven, si tú te sientes una simpatía por estos murmuradores, cuídate. Porque ese hombre, padre de la familia, que es el dueño de la viña, representa a Dios en la historia. Y Cristo sabía que hasta sus discípulos iban a tomar el lado de los murmuradores. Y por esto presentó la parábola para que se despiertan a la realidad. Los obreros primero se están altercando con ese buen hombre, regañándole. Versículo 12, dice, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Estaban acusándole de una injusticia. Pero eso es peligroso, hermanos. Vamos a Romanos 9, 18. Ahí hay otro que quiere discutir con Dios. En el contexto dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues? ¿Por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es siempre peligroso cuando te encuentres regañando a tu Dios. Versículo 13. Él respondiendo, ese es el dueño de la viña, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, a lo mejor era el representante de todos, el que quería ser jefe del sindicato. Dice, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? El dueño tiene mucho dominio propio, tenía razones de enojarse, pero dice al murmurador, amigo. Y después recordaba el contrato que tenía. Tenían un contrato por un denario. Y todos sabían que era una cantidad justa por un día de trabajo. El dueño no hizo nada injusto a ese hombre. Tal vez si hubiera pagado menos de un denario, la mitad de un denario, entonces habría caso de discutir y, claro, prender fuego a las llantas. Pero el dueño estaba pagando exactamente conforme al contrato. No había ninguna injusticia en esto. Versículo 14. toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. Esto era una orden. El juego ya se terminó. ¡Vete! El dueño no estaba obligado a dar más explicación. Y si tu hermano pases tu vida quejando y murmurando en contra de tu Creador, en contra de sus providencias, tal vez tú también puedes escuchar esa palabra horrible de la boca de tu Señor. ¡Vete! Toma lo que es tuyo y vete. El caso está cerrado. Versículo 15. Una pregunta se pone ese hombre. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces, ahora querían dar la impresión que el problema estaba con el dueño. No, el problema no está con él. El problema de envidia está en el otro. ¿Acaso el dueño no tiene derecho de gastar su dinero y dar regalos a los pobres en la manera que quiere? ¿Acaso, hermano, si tú des caridad a un pobre, estás obligado bajo una ley de ayudar a cada pobre en el planeta? Estos murmuradores quieren robar al hombre de su libertad de propiedad privada. Como que muchos quieren robar a Dios de su soberanía, enseñando que ésta tiene que estar sujetada a la voluntad del hombre, honrando a su albedrío supuestamente libre. ¿Acaso Dios no puede dar sus regalos a quien quiere y de la manera que Él quiere? Hermano, yo recuerdo un incidente de mi niñez. No he pensado en este por muchos años. Pero yo recuerdo que yo tuve un cumpleaños. Tuve 8 o 9 años, algo así. No recuerdo mucho. Pero mis padres me compraron unos juguetes. Pero compraron también un juguete para mi hermana menor. ¿Por qué? ¿Por qué compró por ella? Yo no estuve enojado, nada, pero es que querían evitar un berrinche de parte de ella, sabiendo que ella no pudo soportar ver otra persona recibiendo cosas buenas y ella no. Y leí recientemente un libro cristiano sobre cómo criar niños. Dice, eso no es la manera de criar un niño cristiano. No debe de comprar nada para los otros niños. Y si se quejan, es una oportunidad de enseñarles que no es malo cuando otro recibe un regalo y tú no. No codiciarás, es lo que dice la ley. Y es lo que recibieron estos obreros últimos, un regalo, una misericordia de la gracia de ese hombre bueno, el dueño de la viña. Versículo 16, último versículo. Así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados. Vamos a entender la diferencia entre los llamados y los escogidos. Todos los llamados recibieron por lo menos lo que era justo. Nadie recibió menos de lo que era justo. No había ninguna razón de quejarse. Pero los escogidos recibieron un don, un regalo, algo no merecido, una misericordia que mostraba la bondad del dueño. Hermano, nosotros estamos salvados por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. También en Tito 3, 4. En Tito 3, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad, estamos aprendiendo de bondad, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La gracia de Dios debe ser razón de alabar, de exaltar a nuestro Dios. Debe ser la base de gozo y de alegría. Pero por ser gracia soberana, siempre hay gente que quieren murar y quejarse en su contra. Doctrina. Los cristianos hablan bien de la gracia de Dios, pero a veces, cuando la gracia está presente y visible, en vez de honrar a Dios, se empiezan a murmurar y despreciar la gracia. Hay muchos ejemplos de esto. Vimos algo bien semejante en la historia del hijo pródigo. Vamos a regresar a Lucas 15. En Lucas 15, algo semejante pasó. Empezando en versículo 11, dice: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo mayor es un desastre. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, gracias Juan, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con los agarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré y me iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es una de las mayores expresiones del arrepentimiento verdadero en toda la Biblia. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ni pudo terminar, dicen 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre estaba respondiendo no con justicia, con misericordia. Y el padre en la parábola es Dios, y el hijo menor es el pecador. 23. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Ese hijo es como los obreros que trabajaron todo el día en nuestra parábola. Ama a su padre, pero odia la gracia y la misericordia. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, que a lo mejor era una mentira, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Viendo la misericordia de su padre, piensa en su corazón corrompido: yo merezco más, yo merezco más. A mí no me han dado una celebración así. está codiciando la celebración de su hermano. Y hermano, esto es un sentimiento bastante feo. En vez de quejarse, debería de entrar, poner su brazo sobre el hombro de su hermano y decir, hermanito, me alegro por ti. Gracias a Dios que por fin dejaste esa locura. Bienvenido a casa, vamos a celebrar. Pero no tenía tanta nobleza. Es un chillón inmaduro. ¿Y tu hermano, puedes ver con la alegría la prosperidad de otros? No codiciarás, dice la ley. Aplicación. En nuestra parábola de hoy, ¿qué estaba diciendo en versículo 10? En versículo 10. Dice, cuando vinieron los que trabajaron todo el día, dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron un denario. Cuando vieron la bondad del hombre, así a los que venían el último pensaron en su corazón, yo merezco más. Si ellos recibieron un denario por todo el día, a lo mejor yo voy a recibir 10. Y eso fue su gran error. Por eso se convirtieron en murmuradores en contra de la bondad. Esto dio rienda suelta a su codicia. ¿Cómo deberían ellos responder a estos obreros últimos? Antes que nada, deben de honrar y complementar al dueño por su bondad a estos pobres. Y después deben de echar su brazo sobre el hombre, uno de estos que vinieron al último, y decirle, hermano, me alegro por ti. Hoy te pegaba la lotería. Y tu esposa será muy, muy feliz. Vamos a comer. Pero es común odiar la gracia y la bondad de Dios, convirtiéndose en un chillón inmaduro, jugando el papel de la víctima, que es táctica de los manipuladores. Pero la raíz de todo esto es la codicia. Vamos a Lucas capítulo 10, ya cerrando. Lucas capítulo 10. En Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba jugando el papel de la víctima. Estaba portándose como una chillona inmadura. ¿Qué es lo que debería de decir a su hermana? Debe de gritar desde la cocina. Oye, hermanita pecadora, quédate allá a los pies de Cristo y aprenda mucho, eso es lo que te falta. No preocupe, yo y tu tía haremos todo. Pero no, sentía lástima para ella misma. Y Cristo no la ayudó. Dice en 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y Dios no te va a ayudar a ti tampoco si juegas la víctima. Te conviertes en otro chillón murmurador que anda pensando, yo merezco más. Bueno, ahora ha llegado el momento de pasar a la Santa Cena y vamos a dar gracia sin quejas de que nosotros no somos solamente entre los llamados, sino que somos también entre los escogidos por los cuales Cristo derramó su sangre. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos Señor a tener gratitud, Señor, y ayuda a cualquier persona aquí presente que realmente está viviendo en rebelión a no pasar adelante esta vez, Señor, hasta que se ponen en paz, en reconciliación contigo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar la temporada sin sentir ninguna codicia de otra persona. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para peticiones de oración antes de la Santa Cena.